Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas y dirección del espacio corre a cargo de Jorge Domínguez Morado. La asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludar. Hoy es jueves 16 de julio de 2026 y asistimos al servicio 8019 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca del nuevo escenario de la economía cubana y responderemos inquietudes, por supuesto. Si usted se comunica mediante los teléfonos 43-51-7000, 43-51-7001. Nuevo escenario de la economía cubana, y me acompaña el máster Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos. Un placer tenerte en la radio.
Un placer para mí también volver otra vez a la radio.
Porque en la televisión hemos conversado bastante.
Sí.
Este ha sido un tema recurrente, Alexander, el nuevo escenario de la economía cubana, realmente las condiciones de nuestra economía nacional, bueno, son muy cuestionadas y cuestionables. Ahora aparecen 176 medidas para reanimar la economía con un grupo de... bueno, posibles soluciones a determinados problemas que hoy afrontamos. Y a mí me gustaría comenzar por el, lo hemos dicho muchísimo en los medios de comunicación, y es el papel de los economistas, la importancia que tienen nuestros economistas en este minuto, sobre todo para la asesoría de quienes deben tomar las decisiones en los gobiernos y en otras organizaciones. Y me gustaría comenzar precisamente por la, digamos, la preparación, la disposición de la ANEC para participar, pero a chaquetón quitado, en buen cubano, en este proceso de transformación.
Oye, Boris, y bueno, pueblo de Cienfuegos, para mí es un placer, y para la ANEC, estar acá con nosotros, acá en la radio, una vez más. Intentando comunicarnos con nuestro pueblo cienfueguero, y bueno, tomo tus palabras como guía. Yo creo que la importancia no está en los economistas. Yo creo que la importancia está en hacer economía siempre y todos. Nosotros tenemos que buscar la manera de que la economía sea nuestro principio de vida, porque somos un país pequeño, sin recursos, aislado, bloqueado y con un sinnúmero de limitaciones, pero el pensamiento no nos puede limitar nadie. Por tanto, nosotros tenemos que buscar que nuestra economía sea nuestra razón de ser, diaria. Cada vez que vayamos a dar un paso, cada vez que vayamos a hacer una cosa, nuestra economía tiene que estar ahí. Y bueno, podemos tener la posibilidad de contar con especialistas en el territorio, con una asociación que cumplió recientemente 47 años de fundada por nuestro comandante en jefe, que estamos en su centenario, y a la cual le estamos haciendo tributo constantemente desde la asociación, pues nosotros tenemos que buscar la manera de apropiarnos de eso. Y la asociación nuestra está constantemente en un proceso de formación y de asesoramiento a todas las instituciones del territorio. Incluso en estos momentos se está realizando una actividad con el Ministerio de Finanzas y Precios, con el tema de la resolución 86, con el tema de el lavado de activos, un elemento y un concepto que se introduce y se empieza a introducir en nuestra legislación, y que es una de las cosas que vienen en las transformaciones en estos momentos, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y nuestro sector estatal y no estatal tiene que estar preparado para eso, y es uno de los papeles de los economistas hoy, entre tantas cosas que se desarrollan en la asociación. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de integrarnos, de unirnos más en ese sentido, pero vuelvo y repito, el pensamiento en la economía no es solamente de los economistas, es de todos.
Plenamente de acuerdo contigo, esa era mi intención. Yo lo que lo hacía porque son ustedes los que tienen las herramientas, digamos, el conocimiento, y muchos decisores en este minuto no tienen ni idea de economía como ciencia. Entonces yo creo que quienes son los profesionales, los especialistas, tienen que jugar un papel preponderante en este minuto. Y hay algunas cuestiones, Alexander, que yo lo voy a hablar a título personal. A ver, estas 176 medidas, yo decía, bueno, han sido discutidas y discutibles por muchas personas, porque además es la primera vez que nos atrevemos a tanto, voy a decirlo así de alguna manera, ¿no? Y ha habido muchas interpretaciones en ese sentido. Como opinión personal, repito, creo que todavía estamos muy lentos, independientemente de que esto lleve ahora un aparataje legal, o sea, en un grupo de decisiones que hay que tomar desde el punto de vista legal para poder autorizar un grupo de cuestiones, pero no sabemos quiénes son los responsables, no sabemos quiénes son los ejecutores, no sabemos qué tiempos se han dado para llevar a cabo estas medidas, y realmente la economía en el país está en una situación crítica. Y yo me atrevería a incluso ni diferenciar entre empresa privada, particulares. Yo creo que todos tenemos que echar para adelante desde la posición en que estemos y lograr todas estas sinergias, todos estos propósitos que se proponen. Ahora, hay una interpretación de las medidas, y es que eso puede incluso cambiar el rumbo de nuestro proyecto social. ¿Cómo se ve esto por un economista? ¿Es un criterio incierto o es sencillamente una especulación de quienes han interpretado estas 176 medidas a su manera?
Claro, Boris, yo coincido contigo en varias cosas, pero es importante aclarar varios elementos. Y es que estas transformaciones no vienen ahora así de la nada. Recordemos que cuando surgió la Asociación de Economistas en el 79, después de una dura crisis de octubre. Por tanto, el país desde el 59, nuestro país ha estado sometido a un bloqueo que le ha tenido que exigir una constante transformación de su economía. Y si tú agarras el cronológicamente las etapas de la revolución, pues ha estado por todas estas etapas de transformaciones. Y digámoslo así, de transformaciones, porque así lo dijo el presidente del país en nuestro Congreso, noveno Congreso de la Asociación. Por tanto, son cosas que han venido sucediendo en la economía, pongamos el ejemplo desde el año que se aperturaron los hoteles, desde el cambio del dólar, desde la autorización del dólar, desde la aparición del CUC. Si tú vas a la historia económica del país, pues nuestro país ha estado en un constante accionar de transformaciones bien grande. Y yo creo que nosotros tenemos que decir que esto no es nuevo. Que son nuevos quizás algunos pensamientos, quizás algunas visualizaciones de potencialidades, porque en la economía tú tienes que buscar cuáles son tus potencialidades para aprovecharlas. Y entonces lo que sí es nuevo es que hoy hay, y hoy se está buscando potencialidades, no solamente en el sector estatal como en tiempos anteriores. Ahora hay una potencialidad en el sector no estatal, en el sector privado, a partir del bloqueo, de que ha sido bloqueado casi todo el emprendimiento del sector estatal, mientras que el sector no estatal no. Y esto hay que buscar la manera de aprovecharlo en la economía, y eso es lo que se está buscando ahora con estas transformaciones. Sí, son 176 transformaciones en 23 ejes estratégicos. Entonces yo creo que Eso es lo primero que tenemos que saber, que no es nuevo, esto no es nuevo. Es decir, recordemos los lineamientos. ¿Cuántos lineamientos eran en aquel entonces? Claro, ¿qué pasa? Que estas transformaciones llevan un pensar y una visualización y una visión a futuro. Que esta visión tiene que tenerse y empezar a implementarse paulatinamente en los sectores legislativos, en los sectores estructurales de la economía. Hay que hacer cambios en las estructuras, que unos a medianos, cortos y otros a largo plazo. Y que y en dependencia de la prontitud con que se haga, pues así será el impacto de estas medidas y estas transformaciones. Que algunas pues caerán quizás en un abismo o en un stand-by hasta que ocurran determinadas condiciones, pero hay otras que van a salir más rápido. Pero yo lo que sí le considero que es positivo es que hoy se están utilizando herramientas de gobierno que en gran medida incorporan elementos a la economía. Y hablemos del plan de desarrollo económico y social hasta el 2030. Es decir, donde se van a incluir estas transformaciones ahora. Hablemos de los planes de gobierno, que hoy está incorporando un grupo de indicadores y un grupo de medidores con responsables, con términos de fecha, que esto trae consigo, digamos, una visión diferente. Ah, ¿qué pasa? Que las condiciones son muy adversas. Es la verdad. Vamos a decirle aquí en el buen cubano, la pelea es de león pa' mono.
De león pa' mono.
Y el mono con las manos agarradas.
Así mismo.
Y entonces, eso hay que decirlo así de todas maneras, pero nosotros, es importante decir que en todos estos años de lucha, los cubanos no nos hemos rendido para nada, y no, la intención no es rendirse, es seguir luchando, seguir buscando y los economistas estamos en eso, es decir, seguir buscando alternativas para ver por cuál es el mejor camino y cuál es la mejor manera de hacer nuestra economía un poco más sostenible y próspera en el futuro.
Hay una cuestión, Alexander, que a mí en lo particular me parece muy bien, y ha sido este llamado a la descentralización incluso de las decisiones, y hablo en este caso, es algo de lo que he hecho muchísimas referencias aquí, pues sobre todo en la radio, y es con el asunto de la municipalización o la municipalidad, o sea, buscar el desarrollo desde el municipio, desde esa base, para lograr en cada territorio pues ir desarrollando esas potencialidades que acabas de hablar, y creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? En emplear esas potencialidades que tiene el municipio, como mismo siempre he dicho, que en el caso de los particulares, de este dinero o de esta prestación de servicios y producción de bienes que puede venir de ese sector, ya no puede ser revender, como pulula hoy en todos los lugares, sitios de venta, de reventa de productos ya terminados, sino que tenemos necesidad de producir nosotros, de hacer nosotros, incluso para lograr esta sinergia con la empresa estatal. Ahora, Alexander, voy a la esencia de lo que quería conversar contigo. Se conocen estas potencialidades, están identificadas, nuestros economistas pueden hablar con propiedad de estas potencialidades que debe tener cada uno, o que tiene cada uno de las localidades, cada uno de los municipios, para lograr ese desarrollo integral.
Yo creo que hay parte y parte. ¿Por qué digo parte y parte? Porque hay algunas potencialidades que sí se conocen, pero que no se explotan, y hay otras que no se conocen. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de cambiar ese pensamiento. Vuelvo al tema de la economía. Hay que buscar economía todos los días. ¿Y dónde está mi economía? La más cerca que tengo. Mi casa, mi familia, mis vecinos, mi barrio. Y entonces hay que buscar la manera de cuáles son las potencialidades que yo tengo de mi economía cerca, mi terruño, para que entonces poder desarrollarlo. Y yo creo que eso es una tarea que hay que hacer y hay que educar. Y hablabas de la municipalidad, y yo creo que eso es un paradigma que hay que transformar. Porque aún seguimos con la municipalidad sin municipio.
Sí.
Y entonces tenemos que buscar la manera de que ese pensamiento se llegue arriba, abajo. De arriba, abajo, pero también de abajo hacia arriba. Porque a veces los municipios se quieren hacer cosas y no se dejan. A veces la legislación no es tan no está a plenitud con el contexto que se quiere.
Tengo entendido que siquiera la... eso se ha aprobado, esa municipalidad llevada y traída.
A ver, todavía eso no está a plenitud, pero tenemos que preparar. Yo creo que ahí es donde la ANE puede jugar un papel importante en cómo preparar a esos gobiernos y en cómo desarrollar acciones que de una manera u otra brinden esa preparación a los gobiernos y que los gobiernos se apropien de esas herramientas para poder desarrollar y tomar las decisiones, sobre todo tomar las decisiones y seguir haciendo su economía territorial. Yo creo que la salvación está en que cada municipio pues busque la manera de buscarse su propia economía.
Alexander, te propongo hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
¿Hasta dónde llegarías? ¿Por amistad o por traición?
Hasta donde valga la pena y más allá de lo permitido.
Desde el miércoles 29 de julio por Radio Ciudad del Mar, Amistades Peligrosas, la novela que revela los secretos más oscuros del corazón humano. Original de Pierre Choderlo de Laclos, en versión para la radio de Ángel Luis Martínez Rodríguez. Con la asesoría de Yasmina Friero Guzmán y la dirección de Idalmi Sacea Plasencia. Amistades Peligrosas. Novela donde cada escena te atrapará y te hará dudar de todo. Porque en esta historia, las amistades pueden ser más peligrosas que cualquier enemigo. Desde el miércoles 29 de julio, por Radio Ciudad del Mar, Amistades Peligrosas.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros...
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, estamos de regreso, es evidente. Les recuerdo que conversamos acerca del nuevo escenario de la economía cubana a partir de la implementación o de la propuesta de implementar 176 medidas que deben cambiar el rumbo de nuestra economía y aportar soluciones, que es en definitiva lo que usted y yo esperamos. A propósito, tengo una llamada en línea, por favor, inmediatamente le atiendo. Me acompaña en el programa el máster en ciencia Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos. Nuestros teléfonos a su disposición, 4351-7000, 4351-7001. Adelante la persona que tengo en línea.
La persona. Hola, buenos días.
Sí, buenos días.
Mire, más que para hacer una pregunta al panelista, y bueno, y a usted periodista, yo quiero hacer una reflexión, porque realmente estamos en medio de unas medidas bien, bien transformadoras. proteger. Mi preocupación es porque, por lo que le oigo al invitado, ni él mismo sabe, o él o el gobierno, saben cómo van a implementar esto. Unas medidas que realmente van a traer grandes cambios, que por cierto estamos atrasados 34 años, porque es el 92, vamos a cifrar el año 92, que se va a China, delegaciones van, delegaciones vienen, jamás se ha aplicado algo como lo que se hace en China. No específicamente copia fiel, pero nunca se ha hecho esto, porque esto es lo que hizo China. Daba resultado en China y nosotros con la marcha atrás puesta, y no hacer y no hacer, sí, quedamos 34 años. Mis grandes preocupaciones son, primero, la implementación, que sabemos que son muy burócratas la mayoría de los funcionarios, sobre todo en la provincia de nosotros, Cienfuegos, para implementar algo. En el mes de enero se anunció que iban a dar licencia para el transporte, disculpe, para el transporte a los triciclos. Todavía no han podido tener la licencia desde enero. Fíjense si son burocráticos, y eso significa más personas esperando por un transporte. Por lo tanto, el burocratismo es algo que ustedes tienen que llamarse la atención, que cuando van a hacer las cosas de ya, porque la situación en Cuba necesita ya, hacer ya. Pero eso conlleva a eliminar el secretismo, para eliminar la corrupción, porque Cienfuegos es una de las provincias más destacadas en la corrupción. Son palabras duras de decir, pero es la realidad. No se sabe qué pasó con el gobernador anterior, qué ha pasado con los que secuaces que estaban en los testaferros que le servían a él. Y estos señores, los funcionarios de Cienfuegos, tienen que llamarse a capítulo, tienen que revisar el nivel de corrupción que hay, desde los inspectores que van a inspeccionar lo mismo una panadería que la gente en la calle. ¿Cuán corruptos son? Que no hay nadie en Cienfuegos que no digan que son corruptos. Entonces, estas medidas, si van acompañadas de burocratismo que conlleva a corrupción, van a ser muy difíciles que lleven lo que esperan, los resultados que se espera para el pueblo. Porque si le digo, en la parte económica son muy buenas las medidas, ¿okay? Pero hay que implementarlas con agilidad, sin corrupción. Es a eso lo que yo llamo.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Sí, hay puntos en su reflexión en la que indudablemente coincidimos con usted, sobre todo en la celeridad de implementar las medidas y de que se hagan con transparencia. También nuestros medios de comunicación están llamados a preservar a pedir, esa transparencia. Tengo otra persona en línea, vamos a escucharla, Alexander, y posteriormente para que usted nos dé sus consideraciones. Muy buenos días.
¿Oye?
Sí, adelante, le escuchamos.
¿Usted me oye?
Sí, por supuesto, adelante.
Ah, mire, yo quería hablar con un momentico ahí en el Triángulo de la Confianza respecto a lo que es la economía.
A ver, diga usted, le escuchamos.
Mire, yo estoy oyendo la radio. Yo la estoy oyendo. Sí. Mire, buenos días.
Buenos días, le estamos escuchando.
Mira, lo que yo quiero hablar es la economía del país, el poco la tenemos, tan pobre. No es porque el país no haga nada ni nada de eso. Lo que las personas no se dan cuenta de lo que está pasando en Cuba. Ve, mire, la gente no le gusta ir a ninguna parte. Hay que botarse para la agricultura, trabajar, recoger tomates, recoger papas, sembrar yuca, todas esas cosas. No, que mucha gente está en la calle haciendo nada, vendiendo y revendiendo, rindiendo y revendiendo. Porque en este país nadie quiere hacer nada. Entonces nosotros que somos revolucionarios, como yo soy una revolucionaria, me voy para la agricultura, siembro una mate de yuca, recojo un tomate, como yo siempre toda mi vida lo he hecho. Pero aquí hay muchas personas que lo que quieren es vivir de business en la calle, robándose los mangos, el plan mango, y vendiendo en la calle a 50 pesos. Y todas esas cosas, ¿entiendes? No vamos a echarle la culpa al gobierno, no vamos a echarle la culpa al degenerado, perdonando la palabra, del presidente de Estados Unidos. Somos nosotros, los mismos cubanos, que no queremos trabajar, que no queremos hacer nada, que nos gusta la papita suave puesta en la puerta y esperando que a la bodega venga las 5 libras de arroz, las 3, para ir corriendo a buscarla. ¿Entiende? Porque si nosotros trabajáramos y lucháramos todos los días, la comida estuviera arrollada en Cuba. Pero hay muchos vagos en este país, huyendo para los países para afuera como si fueran ratones. ¿entiende? Entonces, mire, yo oigo uno hablando de mi país, se lo juro que le doy una galleta en la cara, y usted me va a perdonar, porque estoy insultando, estoy oyendo esto, porque si la gente trabajara y luchara, fuéramos ricos en Cuba.
Bien,
no robando mango en el plan mango y vendiendo en las calles a 50 pesos.
Muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa. Por favor, tómelo con calma. Mire que asistir a un hospital en estos tiempos es un poco complejo, y sobre todo con una enfermedad cardiovascular. A ver, bromas aparte, sí, estamos plenamente de acuerdo con usted. Creo que sí, hay una cuestión elemental en esto, Alexander, y creo que tendremos coincidencia en que realmente somos nosotros mismos quienes tenemos que resolver este problema. Solo una aclaración: la gente no va al Plan Mango a robarse los mangos. Los mangos están ahí en el Plan Mango, y como no hay control, pues sencillamente las personas van, lo toman y después lo revenden en las calles. Y con eso está ocurriendo con muchísimas cosas en este país, y es la falta de control, de fiscalización, y la responsabilidad es nuestra. Alexander, yo creo que se impone una reflexión a partir de esta primera persona que se comunica con nosotros y que mencionó algunos de los males que tenemos que erradicar. Es cierto, tenemos que erradicarlo. No es común escuchar este tipo de comentarios en nuestros medios de comunicación, pero realmente sucede, estas cosas suceden, y a partir de esta, yo diría que incendiaria motivación que tiene la persona que se ha comunicado con nosotros, con toda la razón del mundo, porque tenemos que trabajar todos. Creo que la economía no es únicamente una responsabilidad de nuestros economistas, sino de cada uno de nosotros.
Y por eso empecé mi intervención diciendo eso. Lo importante es que la economía es de todos, y todos tenemos una responsabilidad, cada cual en su radio de acción. Ahora, lo que sí es importante es que tenemos que tener todos los elementos. El compañero decía que si no teníamos todos los elementos de cómo iba a suceder esto. Es decir, evidentemente todo esto es un proceso de transformación, lleva tiempo, lleva su prontitud. Algunas cosas dije al principio que iban a ser a mediano, corto y largo plazo, y esto trae consigo que la información tenga que fluir desde los territorios, es decir, nación, provincia y municipio, y que tenga que llevarse. Pero lo importante es que hay un pensamiento en transformar, hay un querer en transformar. Tenemos que buscar, como decía la compañera, la unidad, el completamiento, el compromiso y el apoyo de todos los elementos, de todos los sectores, para que esto ocurra. Aquí hay un conjunto de elementos que en las transformaciones que no implican solamente al gobierno, implican a todas las instituciones que de una manera u otra están involucradas con las acciones, y implica sobre todo también al pueblo.
A mí me gustaría saber, Alexander, cuánto haría la ANET, cuánto va a hacer la ANET, cuánto está haciendo la ANET en función de discutir estas medidas, digamos, aquí en la base, para de alguna manera, bueno, pues cambiar nuestra mentalidad, para también permearnos ese conocimiento. Pero vamos a conversar, si tenemos tiempo, porque me dicen que tengo llamadas por teléfono pendientes. A ver, por el 00, muy buenos días, le escuchamos.
Buenos días a ustedes, buenos días, Alexander. Yo creo que las intervenciones están siendo bastante duras y reales. Que ustedes como gobierno hay que revisar, que todo el gobierno, que Cienfuegos tiene que revisarse en todas las instituciones. Yo le voy a poner un ejemplo. Soy una anciana de 74 años, sola en este país, con una chequera de 3.428, que no me alcanza para empezar. Fui a comprar pollo ayer, 2.500, no puedo. El pan en la mitime de la calzada, 3.70 ya. ¿A dónde va a llegar esto? Pero además, estoy diciendo más, aquí hay muchas personas, como decía la compañera, que están sin trabajo. Aquí antes, yo soy jubilado de los tribunales, aquí antes los tribunales, es decir, el organismo superior dictaba leyes, el que no trabajaba iba para allá como hacer cosas de el índice de peligrosidad. Están usando máscara que nunca en la vida en este país, y hay robo armado. Yo vivo en 49 entre 2 y 4, se asaltaron a un vecino, dirigente en educación provincial, tuvo que entregar el celular. Hay robo armado de todo, pero aquí, de celulares, en esta zona, dicho al compañero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con toda esta mano de elementos, de malhechores, que están acabando con la población? Yo tengo hasta miedo ya salir a la calle, y esto se llama terrorismo, y el terrorismo está aquí, no es de Trump. El terrorismo está aquí, hay que apretar la mano, y hay que revisar los precios. Están ya en la cuna, hace más de una semana que no viene la bolita de pan. Oiga, que yo me hago, tengo cáncer por dos lados, esperando y lleno de mentiras que me van a traer del gas porque soy vulnerable, y nada más no ve respuesta, y viví mi vida por esta revolución, ya no puedo porque estoy enferma.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa. Sí, una situación bastante compleja la suya. A ver, no puede ser para nada una justificación ni un aliento que pretendo darle, pero hay bastantes personas en nuestro país, en nuestra provincia, con situaciones similares e incluso puede que hasta peor. Otra persona en línea, muy buenos días, le escuchamos.
Buenos días, Boris.
Sí, adelante.
Y buenos días para el compañero Alexander Brito, al cual lo felicito por su estancia en el cargo de economista hace muchos, muchos años. Entonces, yo quiero decirle que yo no soy economista. Yo no conozco nada de economía, ni soy profesional, ni nada de eso. Lo que sucede es que tengo 85 años y viví 16 años de puro capitalismo hasta el año 59, que triunfó la revolución. Entonces comparo el capitalismo de aquella época con la situación actual. Esto, en el año 52, cuando el dictador Batista dio el golpe de Estado, yo tenía 10 años y en la cuadra donde yo vivía habían tres bodegas, una en la esquina, una mediación y otra en la otra esquina. Pero la pobreza, que había mucha pobreza y mucha abuso, era optativa con los pobres. Por ejemplo, en una bodega había un jaboncito Oso con su marca y todo y su envase que costaba 5 centavos. Y mi mamá me mandaba a comprar 3 centavos de jabón y el bodeguero picaba el jabón por la mitad y yo me bañaba con ese jaboncito que era de lavar. Y al bodeguero le convenía porque en vez de 5 centavos le sacaba 6. Y me mandaba a comprar 3 kilos de aceite y con esos 3 kilos de aceite vivíamos. Y entonces era optativo. Fuimos pasando toda esa época de Batista que fue muy fuerte. Mucha hambre, mucha miseria, ¿verdad? Mucho drogadicto, mucho juego, mucha prostitución. Eso sí, existió mucho analfabetismo. Eso sí fue verdad. Pero ya le digo, la economía era optativa con los pobres. Ahora, ¿qué sucede ahora? En estos momentos, ni con 50 mil pesos mensual usted puede comer. Porque ahora usted compra, hoy, ahora, una botella de aceite en 2100 y al otro día está en 2300. Y entonces compra un hilo de pollo en 2300 y al otro día está en 2600. Y entonces no hay nadie que pare eso. Entonces molesta mucho después ver en el televisor cómo el primer ministro está visitando las fincas particulares en La Habana que tienen 3 o 4 cordeles, poniéndola como ejemplo de producción de la agricultura. Eso no resuelve nada, señor. Eso no resuelve nada. Lo que resuelve, como dijo la compañera esa que habló hace un momento, la producción en general, la producción de todo. Acabaron con la caña, con los centrales, han acabado con el país. Ahora, para terminar, yo comparo la situación actual como de un enfermo que tiene cáncer terminal y le están poniendo todos los medicamentos habidos y por haber, habidos y por aquel, hasta que fallece. Cuando fallece, entiérrenlo, señores. Vamos a empezar de cero, no hay tanto invento. No hay tanto invento, no inventen tanto. Empiecen de cero. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes económicas existen en el mundo. Producción y venta y demanda. Eso es lo que hace falta, pero todo es muela, está bueno ya, vayan al grano, los pobres, yo tengo 85 años, los pobres no tenemos ni dónde agarrarnos, ni a dónde protestar, usted llama a un teléfono y no le hacen ni caso, usted va personalmente a un lugar y ni lo miran, ahora lo que van son los de la MIPINE, los que tienen carro, los nuevos millonarios, está bueno ya, señores. pónganle el cascabel al gato, entierren el muerto y se acabó y empiecen el nuevo sistema. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias a usted por comunicarse con el programa y escuchar, sí, por supuesto, sus consideraciones. Otra persona en línea. Muy buenos días. Buenos días, la persona que está en línea, por favor. Buenos días.
Buenos días, Boris.
Sí, adelante, le escuchamos.
Un saludo para usted y para el colectivo del programa. Boris, y yo estaba por aquí, habla Manuel, de Mana Giral. ¿Me escucha?
Sí, sí, cómo no, un poco de dificultad, pero bueno, le escuchamos. Se parece un poquito de su teléfono.
Yo estaba escuchando a los compañeros que me antecedieron, y sobre todo el primer compañero que habló ahí de toda la situación que hay, y la compañera que habló que por qué no vamos a sembrar, que por qué no vamos a... si vamos a hablar del tema, necesitaríamos un día completo para resolver esta situación, tratar de resolverla un poquito, porque resolverla completa no se va a resolver. La situación hoy se ha puesto que ya tenemos el país a la Mailó, estamos tirando a la Mailó toda la situación, una situación que nuestro comandante luchó para que el pueblo tuviera todo, y hoy lo estamos perdiendo todo. Y vamos a hablar de la producción, como dice la compañera que dice, la agricultura. Decimos, bueno, vamos a la agricultura, ¿en qué transporte vamos? En nuestro propio transporte, no hay combustible. Si vamos a ver, el campesino produce, le vende el producto a la agricultura, y la agricultura se pasa hasta un año a pagarle ese producto al campesino. El campesino tiene trabajador, tiene familia, tiene de todo, y no recibe el salario para poderle... Por eso es que hoy el campesino se está tirando a venderle al particular, y el particular entonces a caballar al pueblo en la calle, y los precios siguen subiendo y siguen subiendo. Ahí han ido, no sé ni cuántas veces, el compañero Viche, el otro, que se va a resolver, y seguimos en lo mismo, seguimos machacando fango en el mismo charco. La situación está que si llamamos, por otra parte, vamos a la policía, que hay una situación, la policía desaparece a las 6, y cuidado, no al otro día, a ver la situación ya cuando todo ha pasado. Hoy tenemos el país tirado a la Mailó, no podemos seguir así. Suavemente, lentamente le estamos entregando todo esto, ¿a quién? Al enemigo. El enemigo se está riendo de la situación que hoy nosotros estamos pasando, estamos sufriendo, que el pueblo en carne propia la está sufriendo. Se pasa un trabajador trabajando el mes completo, cuando va al banco a cobrar el dinero no le pueden dar dinero completo, su salario, porque no hay dinero. ¿Quién tiene el dinero? Los millonarios de la MIPYME, que no van y depositan para que el pueblo pueda recibir su salario. No, y entonces hay que estarle cayendo, llamándolo por la radio, que deben entregar, etcétera, etcétera. El compañero que habló ahí tiene mucha razón en lo que dijo, porque es verdad que estamos perdidos completamente, ya no sabemos qué vamos a hacer. Hay ancianos, hay niños que necesitan alimento, no puede el alimento, porque cuando vas a sacar tu dinero no te lo dan completo, y entonces cuando vas, nadie te acepta por transferencia. Esa es otra de las situaciones que estamos atravesando, a quien aceptar por transferencia. ¿Por qué no quieren aceptar por transferencia? Porque se le declara la cantidad de productos que venden diario, y entonces ellos declaran, cobrando en efectivo a su manera, y se están haciendo millonarios a costilla del pueblo.
Ya bien, esto es bien, mire, muchísimas gracias. Manera,
no sé cómo, no sé, vaya, da lástima ver lo que los ancianos, cuando van a comprar, no pueden comprar una libre vianda porque les sale muy cara.
Mire, por favor, escúcheme, me quedan muy pocos minutos de programa. Sobre la situación que usted plantea, estamos convencidos de que sí, suceden todas esas cuestiones. Y bueno, precisamente este asunto de las 176 medidas tienen la intención de erradicar todos estos problemas que se nos puedan presentar en la cotidianidad. Y como bien ha dicho el presidente de la ANEC, unas serán solucionadas a corto tiempo, pero otras tendrán que, lamentablemente para todos, esperar un poco de tiempo, lograr que la economía se estabilice. Usted me disculpa que yo lo haya interrumpido, como mismo no puedo atender ahora mismo a la persona que tengo en línea, porque realmente me quedan apenas 2 minutos de programa y quisiera conocer que de mi invitado, bueno, qué está haciendo la ANET en función de socializar todo este conocimiento económico que debemos llevar al cumplimiento de estas 176 medidas, Alexander. Tenemos apenas 2 minutos al aire.
Bueno, Bori, y gracias a todos los que llamaron de una manera u otra. Todos tienen razones, sus razones complementarias sobre el tema. Las 176 medidas van en busca de buscar una alternativa de salida a la economía que no necesariamente va a resolver todos los problemas, pero va a resolver parte de ellos y de cada uno de los problemas personales que tenemos todos, pero la intención es buscar salidas a la situación económica actual. Y desde la asociación nosotros hoy estamos implementando un conjunto de espacios de intercambio sobre estas 176 medidas y el asesoramiento a todos los organismos que de una manera u otra se acerquen a la asociación para orientarlos en la implementación de estas medidas. También estamos trabajando con el tema universitario, es decir, nuestras universitarios, nuestras carreras universitarias tienen que empezar a implementar un conjunto de conceptos que hoy en las carreras de economía está. Es decir, hoy hay un conjunto de conceptos como es el tema de licitación que no está dentro de nuestra carrera universitaria. Hay un conjunto de elementos que hay que transformar, incluso delitos que se van a transformar. Entonces, hay un conjunto de organismos que de una manera u otra estamos asesorando desde la asociación para que establezcan paulatinamente y en paralelo también sus transformaciones inmediatas, porque hay que ir transformando una serie de cosas y sobre todo el pensamiento, que vuelvo y repito, hoy nosotros tenemos que la responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad de pensar en economía desde que nos levantemos.
Creo que es lo más complejo, Alexander, cambiar una mentalidad que ha estado adaptada durante muchos años a determinadas situaciones, sobre todo a que te digan lo que tienes que hacer
y a esperar que te traigan las cosas a la casa, que te traigan. Hay que buscar, ajá, alternativas de producir, hay que buscar alternativas de ser, sentirse productivo de alguna manera y señores, habrá que buscar alternativas, ya no será solamente vivir de un solo salario, hay que buscar varios temas de salario. La familia juega un papel y un rol fundamental en nuestra sociedad, porque sabemos que es una sociedad envejecida y que necesita de una atención familiar y que hoy el Estado no puede garantizar todas las condiciones a todos en estos momentos. Y es importante que esto también se piense de esa manera.
Bien, muchísimas gracias, Alexander. Yo creo, director, que tendremos que volver con este tema más adelante en nuestros programas. Ya hemos conversado, incluso Alexander, conversamos hace unos días del estudio que se hacía de las personas en situación en condiciones de vulnerabilidad, y creo que también por ese camino hay que ir buscando soluciones. Y bueno, como acabas de decir, creo que la economía es un asunto de todos y cada uno de nosotros. Desde los medios de comunicación, bueno, pues tendremos también la oportunidad de hacer lo que nos corresponde. Te reitero las gracias también a usted que nos escucha. Ya sabe, mañana estaremos nuevamente a las 11 en punto, siempre para hablar en confianza. Será la labor de la Fiscalía en la prevención de las conductas asociadas al proselitismo y la trata de personas. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.